noches, amigas. Muy buenas noches, amigos. Contactamos de nuevo, al igual que la semana pasada, de hogar a hogar, de casa a casa, y esta noche me atreveré a decir que de mente a mente. Es necesario, es importante, y estoy seguro que va a ser una opinión compartida con todos vosotros. Es necesario realizar el programa que esta noche pues tenemos pensado realizar. A día de hoy vivimos días complicados. Creo que detenernos a hablar de ello sería excesivo. Las informaciones son las que son, y las vivencias, las nuestras, pues son las que realmente estamos palpando. La única salida se establece a través de los dispositivos, de nuestras pantallas, de los televisores, de nuestros balcones y de nuestras ventanas. Y es a raíz de todo ello, es a través de esas, bueno, pues puertas, vamos a llamarlo así, como toda la información nos está llegando. Es a su vez la ventana a la que nos asomamos para tratar de mirar el mundo. A veces con miedo, es lógico. A veces con el corazón encogido y por nada negativo. También hay una cara B en todo esto, una parte positiva. Y es que desde luego también estamos viendo el lado afable del ser humano, el lado responsable, el lado solidario. Y todo esto tiene una serie de efectos más allá de lo visible y de lo palpable. No solo nosotros estamos confinados y encerrados en nuestros propios hogares. Nuestra mente, ese aspecto tan personal y profundo y a veces desconocido, también yace encerrada. Y es por eso por lo que queremos hacerle una visita, precisamente a esa mente encerrada. Porque todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor tiene un efecto sobre nosotros, aunque no podamos verlo. Con el tiempo quizá algunos lo sentirán, otros quizá lo mejor ya lo estén sintiendo. Sea como fuere, la realidad es que nuestro cerebro, nuestro sistema cognitivo, nuestras emociones se ven mermadas, se ven salpicadas a todos los efectos por todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que no es poco. Y precisamente queremos detenernos en ese aspecto y en ese apartado. Queremos sondear la mente del ser humano, la mente colectiva de nuestra sociedad, la mente individual de cada uno de vosotros y nosotros, porque algo también está ocurriendo en estos días en nuestro interior. Algo está cambiando. Hay una serie de efectos negativos, y yo no sé si decir positivos. Vamos a conocerlo, desde luego, acompañados de un buen amigo de este programa y todo un experto en esto de la mente humana. Pero también queremos hablar con vosotros. Queremos establecer la conexión más allá de la palabra que estos micrófonos pueden transferir. Y para ello, pues ahí están las vías de contacto habituales con el programa. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com. Redes sociales siempre tuteladas, ya lo saben, por nuestra amiga Diana Herbello. Tecleando Misterio Red en Twitter, Instagram, Facebook. Número de WhatsApp 617715353. Y a través del formulario de contacto siempre disponible, ya lo saben, en misteriored.com. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra mente? ¿Qué efectos se están trazando en estos momentos en todos nosotros sin que apenas nos demos cuenta? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Bueno, todo eso vamos a tratar de descubrirlo esta noche. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Recientemente yo hablaba con el equipo de este programa, Diana Arbello, bueno, social manager de Misterio Red, ya la conocen, siempre atenta en esas redes sociales. Bueno, pues me decía Esteban, es mejor no hablar de lo que está ocurriendo, hay sobreinformación, no podemos hablar más de esto, hay que tratar de distraer la mente con otro tipo de temas también que pueden ser interesantes. Y a su vez, en ejercicio de nuestra responsabilidad, teníamos también que abordar en este sentido todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero ¿cómo hacerlo de una forma distinta y diferente? ¿Cómo hacerlo abordando un aspecto tan necesario como ese tan personal que yace en el interior de nosotros mismos? Ese tan desconocido, casi como si fuese un páramo insondable, que a veces parece atormentarnos en algún lugar profundo de nuestro interior. Y es que la mente del ser humano, nuestra mente, a veces nos hace esclavo de ella misma. Y es que todo lo que está ocurriendo, todo lo que sucede en nuestros días y a nuestro alrededor, tiene también una serie de efectos y de consecuencias sobre la mente. Y era una buena forma de realizar un programa diferente, alejándonos de la actualidad, pero permaneciendo también a su lado, informando, descubriendo, aprendiendo y desde luego también, ¿por qué no?, ayudando con todo lo que vamos a contar esta noche. Y creo que es importante, porque todo lo que sucede, todo lo que a día de hoy se está escribiendo como si fuesen letras de oro en un capítulo de la historia que va a quedar ahí escrito en los libros, desde luego, para el futuro, tiene una serie de consecuencias. Algo está sucediendo en nosotros. Algo está ocurriendo. Algo está cambiando. No vamos a salir de aquí como las mismas personas en muchos casos. Y es que el hecho de estar confinados tiene una serie de efectos colaterales que vamos a sufrir, algunos quizá ya lo hacen, en mayor o menor medida. Y es bueno conocerlo, es bueno también aprender las claves para paliar todos esos efectos. Y eso es precisamente, amigos, lo que esta noche queremos hacer. Un viaje, la exploración a través de nuestro interior, de la mente humana. Y lo vamos a hacer con un guía de excepción, todo un erudito, todo un experto, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga. Amigo y compañero José Miguel Cuevas, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches a todos.
Yo te llamaba a ti precisamente ayer. Hoy estamos a jueves 27, y yo te decía, José Miguel, ¿qué te parece si hablamos de todo lo que ocurre por nuestra mente? Porque nuestra mente de algún modo también está encerrada. ¿Cuáles son los efectos? Lo hemos dicho al principio, y algunos tips, ¿no?, que nos puedan hacer un poquito más felices en estos tiempos difíciles. Indudablemente decías, vamos a ello. Yo creo que es incluso hasta positivo. Y como siempre, todo un valiente, aquí lo tenemos con nosotros, hacemos esa conexión de hogar a hogar. Y desde luego, José Miguel, los efectos en la mente son algo palpables que todos podemos sentir en algún momento de estos días convulsos.
Desde luego, Esteban, creo que ahora entramos en empatía, ¿no?, con los presos, por ejemplo, ¿no?, en cierto modo, aunque quizá la guardar a distancia, ¿no? Afortunadamente, muchas libertades las seguimos teniendo y muchas comodidades que en el aislamiento profundo no se dan, ¿no? y que, por supuesto, podemos totalmente mantener una gran salud mental en la situación en la que nos encontramos. Aún así, por supuesto, hay que tener en cuenta que esta limitación de, por supuesto, temporal, pero restricción de libertad, hay que considerarla y tener en cuenta las posibles consecuencias y paliarlas con una serie de estrategias que ayuden a sobrellevar a lo mejor posible, ¿no? Creo que además tenemos la esperanza de que la gente está reaccionando muy bien, ¿no? Y que nos estamos sorprendiendo de la capacidad de resiliencia, ¿no? Y la capacidad de las personas a la hora de adaptarse bien, ¿no? Y la gran mayoría de gente están actuando como campeones, como héroes desde sus casas, ¿no?
Y la mente encerrada de todos los héroes, y ahí deberíamos de entrar todos, ¿no? Que cumplimos a rajatabla con todo lo que está ocurriendo, con las directrices marcadas, porque no nos queda otra. Asumiendo nuestra responsabilidad, asumiendo nuestros pesares, y desde luego, ¿no?, asumiendo también de que es la única forma eficaz de poder salir de esta, bueno, pues victoriosos. Como una sociedad, claro, desde luego nos estamos comportando unánimemente, y desde luego también, José Miguel, hay una serie de efectos en nuestra mente que todos vamos a asumir. Yo no sé si somos todos conocedores realmente, pero sí que es cierto que lejos de todo lo que está ocurriendo en nuestros días, hay personas experimentadas, y cuando digo experimentadas, es porque de algún modo llevan tiempo también confinadas, ¿no? Personas que por su profesión o por algún tipo de condena, en este sentido, bueno, pues sufren esa experiencia. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, los astronautas, que pasan un largo periodo en lugares muy pequeños, encerrados, confinados, indudablemente, más allá de nuestra frontera terrestre, y sin embargo, bueno, asumiendo también, ¿no?, esos efectos psicológicos que produce el simple hecho de estar encerrado durante un periodo prolongado de tiempo. Yo no sé si esto podría ser o no comparable.
Desde luego, sí, fíjate que hombre, sabiendo las distancias, ¿no? Pero los presos dicen una frase habitualmente, esto de que dicen que en la cárcel tu mayor enemigo puede llegar a ser tu mente, ¿no? Que realmente es muy importante el aprender a convivir con la soledad, ¿no? El aprender a desarrollar una rutina y el ser capaz de convivir contigo mismo de un modo saludable y también con un entorno que, bueno, que es una comparativa, por supuesto, pero imagínate la hostilidad que puede haber en prisión, ¿no? Pues aprender también a convivir con el enemigo o con las amenazas externas, ¿no? Con lo cual es muy importante la capacidad de adaptación. Nosotros no vivimos hemos vivido una época acostumbradas a comodidades y acostumbrados a que no nos hemos encontrado con ningún gran problema hasta ahora, ¿no? A nivel social, ¿no? Y claro, en momentos así, pues nos encontramos con la gran capacidad del ser humano para sobrevivir y para adaptarse a circunstancias estresantes, ¿no? Porque así como, por ejemplo, igualmente son distancias, no estamos en una guerra, por supuesto, pero igual que en las guerras o incluso, por ejemplo, en los campos de concentración, la gente era capaz de llegar a superar límites increíbles, pues encontramos que el ser humano tiene la capacidad de superarse muy por encima de lo que uno cree, llega a creer, ¿no? O sea, creemos que somos más débiles de lo que realmente somos, ¿no? Ya digo, salvamos las distancias porque no podemos compararnos con estos desastres, ¿no? Pero sí que entendamos que nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de superación es mucho mayor de la que creemos, ¿no? Y que en ocasiones sí que hay ciertos sintomatología y ciertas alteraciones que son muy frecuentes y otras que afortunadamente son mucho menos frecuentes, pero también podemos describir, ¿no? Luego, en el lado contrario, nos encontramos con personas a las que cuando se les priva de libertad están encantadas, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, viven de forma institucionalizada, ¿no? Que están acostumbradas a que se les quite la libertad y viven más cómodas bajo el yugo opresor y bueno, bajo una normas estrictas, y bueno, son muy felices, ¿no? Es que no saben vivir en libertad. O sea, que tenemos también que incluso en ocasiones alguien se puede atar tanto a estos barrotes que hasta el punto de que se le coja una especie de dependencia, ¿no?, a estar encerrado, ¿no? Esperemos que no sea el caso y que cuando salgamos todo lo hagamos con alegría, ¿no?, también.
Y eso es lo que precisamente, prácticamente, estamos esperando la gran mayoría de la población española y también la de otros lugares, ¿no?, que están sufriendo precisamente la la misma situación que nosotros, en algunos casos incluso peores. Fíjate, José Miguel, precisamente a eso que a lo que te refieres, yo hablaba recientemente con una buena amiga y me decía: me voy a volver antisocial, no voy a querer salir a la calle, ¿no? Me va a costar mucho luego conectar otra vez con la gente. Hay gente que de algún modo sí que tiene cierta facilidad de adaptación a este tipo de, bueno, pues de confinamientos, incluso alguno que haya, no lo sé, o habrá que lo disfrute. Pero la gran mayoría, desde luego, bueno, pues el reflejo está ahí, ¿no? Estamos asumiendo, nuestra responsabilidad, pero las ganas de volver a la normalidad son obvias, son latentes, son palpables. De algún modo también estamos encerrados, no solo nosotros, incluso nuestra mente. Una materia, digamos, bueno, que está ahí, opaca, encerrada en el órgano más portentoso, que yo creo que jamás vamos a conocer otro igual, que desde luego nos referimos al cerebro. Un órgano tan sensible. Y tú me pasabas un pequeño dossier y me decías: no, es que en animales incluso se encuentran daños estructurales en el cerebro que podrían ser extensibles a los seres humanos, ¿no? Decía, somos animales sociales. Y el hecho de estar confinados, encerrados, bueno, pues podría reflejar ese calco, o ese daño, se podría calcar, mejor dicho, ese daño que a veces se manifiesta a nivel estructural, orgánico, en los animales. Esto es lo que a mí me sorprendía, José Miguel.
Claro, y hay estudios de neurólogos reputados que han hecho investigación en animal, en ratas concretamente, en ratones, y en estos animales, pues claro, cuando se da un aislamiento profundo, no un confinamiento como tenemos ahora, sino un aislamiento profundo en un sentido social, en un sentido de que el animal tenga una restricción de espacio brutal, pues a la larga, en el medio y largo plazo, pues aparecen unas alteraciones funcionales en muy poco tiempo, alteraciones funcionales que significan que son reversibles y que implican un cambio en la manera en que funciona nuestro cerebro, ¿no? Cambia nuestra segregación de endorfinas, ¿no? Que esto a largo plazo pues podría incluso conllevar ser extensible hasta que se genere un daño estructural del cerebro, ¿no? Claro, esto es terrible y por supuesto se puede prevenir, que nadie piense que nuestro confinamiento nos va a llevar a ello, pero sí que hay que tener en cuenta que, como bien dices, somos animales sociales, y si realmente ese confinamiento implica un aislamiento absoluto y alguien pues no recibe ninguna llamada, está completamente separado, aislado de la sociedad y en un espacio muy muy pequeño, pues como igual también que ocurre con presos que están en aislamiento, ¿no? En situaciones muy de aislamiento, en lugares muy reducidos, persona que es más sana, pues puede acabar enfermando de una manera muy grave. A esto le podemos sumar también habitualmente otros daños que son más frecuentes y que sí nos puede llegar a ocurrir, pequeñas alteraciones perceptivas, por ejemplo, y no me refiero a las alucinaciones, sino al hecho de que, por ejemplo, cuando estamos en un sitio pequeño, reducido, de cortas distancias, pues no estamos acostumbrados a realizar un campo visual extenso. Y esto nos puede conllevar que cuando salgamos fuera, pues si alguien nunca sale fuera, pues puede encontrar que se maree en un espacio más abierto, ¿no? Está acostumbrado a la reclusión y a espacios más reducidos y que la vista se vaya acoplando a las paredes, a los muros, a lugares más reducidos. Esas alteraciones se dan, por ejemplo, en muchos presos y, de hecho, cuando salen de condenas muy largas y no tienen un régimen de gran libertad, pues llegan a sufrir ese tipo de alteraciones. También la alteración, que también se puede dar especialmente en mayores, hay que tener mucho cuidado con ello, la orientación temporal, en el sentido de que de no saber bien en qué día nos encontramos. Entonces es muy importante también que ellos tengan una rutina diferente que les permita un poco diferenciar y que usen el calendario, ¿no? Creo que es importante que no todos los días sean iguales, incluso que nos podamos vestir a diario, ¿no? Y que intentemos realizar una rutina lo más parecida que podamos a la rutina que teníamos antes, ¿no? Y aunque haya una serie de cambios que es necesario, bueno, que estar encerrado no implica encontrarme sin hacer nada, ¿no? Hay muchas otras opciones.
Y todas esas alteraciones, que de algún modo sería la parte más severa, lógicamente, estamos en un entorno, bueno, pues que no es comparable, como bien dice nuestro buen amigo el profesor José Miguel Cuevas, no es comparable a otro tipo de confinamientos o a otro tipo de condenas, donde el lugar, desde luego, el habitáculo en el que se encuentra la persona encerrada, pues no es comparable quizá con nuestros hogares. Me hacías una comparativa a través de nuestra conversación anterior a la grabación del programa. Me decías, no es lo mismo una persona que vive en un estudio, bueno, pues pequeñito, de 30, 40 metros cuadrados, hay algunos que lo hacen incluso en lugares más pequeños, más reducidos, a una persona que vive pues en un piso a lo mejor amplio, con una gran terraza, incluso en una casa con jardín, ¿no? Lógicamente las percepciones o los efectos serán también considerables en cuanto al lugar, al entorno en el que se realiza en el confinamiento. También habría que añadir, y no lo sé, José Miguel, quizá a lo mejor por lógica, corrígeme si me equivoco, que no es lo mismo realizar este confinamiento en solitario, hay muchas personas en nuestro país que viven solas, que a lo mejor hacerlo con la propia familia o con compañeros de piso, familiares, amigos, etcétera, bueno, porque a lo mejor ya vivían así anteriormente. Entonces, entiendo que también es muy dispar los efectos en la mente según la situación y el lugar, ¿no?, donde se está realizando este confinamiento.
Por supuesto, incluso creo que incluso más relevante el aspecto que tú mencionas, ¿no? De hecho, te lo iba a añadir y me has adelantado completamente, porque es un punto esencial. Creo que es fundamental el hecho de tener un apoyo social en este momento, ¿no? El apoyo social, si es directo y si nos encontramos con las personas queridas, pues es fantástico, ¿no? A veces hay situaciones especiales cuando te toca confinarte con alguien que no es una persona querida, ¿no? Pues imaginaos aquellos casos en los que hay violencia en pareja o que hay situaciones conflictivas, ¿no?, donde a lo mejor el confinamiento pues se puede convertir en algo mucho más terrible. Pero sí que claramente el aspecto de la compañía, también virtual, por supuesto, y también telefónica, que es muy importante en estos tiempos, ¿no?, porque tenemos herramientas que nos ayudan bueno, a sentir a las personas mucho más cercanas, aunque no estén con nosotros, ¿no?, gracias a las herramientas de vídeo, de telellamadas. Pero por supuesto que el apoyo social resulta esencial. De hecho, creo que muchas veces lo hemos contado en otros programas, que el rechazo social, por ejemplo, es el peor castigo que alguien puede llegar a sufrir, ¿no? Es sentirse marginado, es sentir que no te quieren. Si estás aislado, no sientes ningún apoyo social y afectivo, te puede llegar a convertir realmente en una persona con un grave trastorno mental. Si encima a esto añadimos problemas de sueño, problemas de insomnio, ansiedad, pues nos encontraríamos con un cuadro bastante, bastante tétrico y duro.
Hablamos de falta de apoyo social, quizá habría que hacer hincapié, ¿no?, en la propia condena. José Miguel, has hecho un recalco de las personas que están confinadas en una situación grave. Es la cara B de todo esto también. Es la mente encerrada, quizá en su máxima expresión, casos de violencia de género o casos de algún tipo de adicción. Bueno, pues imagínate, ¿no? entre las cuatro paredes.
Fíjate, esa frase famosa de estás encerrado en una jaula de oro, ¿no? Claramente el tener una buena vivienda pues ayuda mucho, no vamos a negarlo, pero claro, de nada te vale tener una gran mansión si está habitada con tu enemigo, ¿no? O si está falta de aquellas personas a las que tú quieres. No, es muy importante el que aquellas personas que desgraciadamente les ha tocado estar solas en este momento, es muy importante el que se recurra a las nuevas tecnologías, que estén comunicados telefónicamente, si es posible también con vídeo, y que de ese modo, pues, bueno, que no se sientan solas porque no lo están, porque tienen la respuesta de las personas a las que quieren y que ante cualquier emergencia no van a estar solos completamente, ¿no? Pero sí que es un punto muy relevante y que puede realmente dar la balanza en cuanto a la salud mental, ¿no?
José Miguel, hay un apartado también en ese dossier, quizá también como parte del drama de la cara B de esa mente encerrada. Me dices, mayor tasa de suicidio. Y yo no sé si esto o no puede generar ese efecto.
Claro, por supuesto, estamos hablando de casos extremos, pero sí que es verdad que en general, cuando se habla de falta de apoyo social, se incrementa el porcentaje de tasa de suicidios, ¿no? Claro, esta falta de poder social no tiene por qué darse en un confinamiento. Uno puede estar solo y sentirse muy querido, ¿no? Pero claro, la salud mental, como hemos dicho, se ve muy deteriorada si tú te encuentras solo y además no tienes ninguna prueba de ello. Entonces, es muy importante esa compañía virtual, aunque sea, para que estas tasas que pueden llegar a no digo multiplicarse, pero sí que haya un porcentaje de un 20% más de probabilidad de suicidios en casos de aislamientos extremos.
Como casos extremos, en ese dossier también que acompañaba a nuestra conversación, a lo mejor también, ¿no? Combinados con otro tipo de problemas. Hablas de con la falta de sueño, quizá a lo mejor otras perturbaciones, síntomas psicóticos, casos extremos de aislamiento, delirios mentales, alucinaciones.
Imagínate una persona que no duerme o que duerme 2 o 3 horas al día, aislado, solo con su mente, con sensación de abandono, perturbado y con gran ansiedad, con miedo, además muchos miedos aprendidos y bueno, todo este tipo de circunstancias particulares pueden llevar a que la mente se active un mecanismo y que pueda haber una creación de un delirio mental, puedan aparecer alucinaciones, como bien dicen, ¿no? Que haya visiones o que haya que la persona llegue a escuchar cosas que no existen en la realidad, ¿no? Y por eso es muy importante el intentar tener una buena higiene del sueño, ¿no? Hombre, no, que no se preocupe nadie porque tenga un problema de insomnio crónico, ¿no? Pero sí que es verdad que la falta de sueño unido a otra serie de carencias, pues nos puede llevar a que nuestro cerebro pues nos pase muy malas jugadas hasta este punto.
Bueno, pues hasta ahí ese primer apartado del dossier. Esos efectos, quizá a lo mejor en casos más extremos, a los que hace referencia el profesor José Miguel Cueva. Me hablabas también de algo, y yo creo que esto a nuestros amigos les va a interesar, el poder de la disonancia cognitiva. ¿Qué es lo que es esto?
Fíjate, una cuestión que es interesante, muchas personas estamos muy cómodos en casa, es decir, que en nuestro gran objetivo, en cierto modo, es descansar del trabajo, dejar la casa, disfrutar de tu hogar, y es como, bueno, como todo un paraíso, ¿no? El hecho de que uno sienta que este confinamiento es impuesto, nos hace menos conformistas, nos hace que sintamos que esta situación pase de ser un idilio a ser algo terrible. Esto tiene que ver con la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva tiene que ver con un mismo en el que nuestro cerebro puede llegar a cambiar la creencia, puede llegar a cambiar nuestra actitud por el mero hecho de que encontremos una incoherencia. Cuando nosotros nos sentimos libres de confinarnos, por así decirlo, podremos tener mayor capacidad de resiliencia y de capacidad de superación. Si yo aprendo a disfrutar de mi hogar y creo que esto es una medida que tomo de forma libre, me voy a sentir mucho mejor. Pero en cambio, las personas que sienten que están obligadas, que es una decisión que no han tomado, que es algo que viene impuesto, pues dejan de poder disfrutar de, bueno, del aspecto positivo, porque claro, por supuesto que no es algo que hayamos elegido, pero sí que tenemos que intentar también ver los aspectos positivos de, pues, de este encierro, ¿no? Que tenemos que aprender del momento en que nos encontramos y no sentir que es una imposición, sino que es una decisión democrática que se toma de una forma unánime ante una necesidad, ante circunstancias excepcional, ¿no? El tema un poco he puesto en ese dossier lo de las metas superordenadas, en el sentido de que es importante que todos vayamos a remar juntos en la solución del problema, ¿no? Y que entendamos que esta medida no es una medida que nos han impuesto, sino que es una medida que todos tomamos de forma responsable para poder superar este gran problema, ¿no? Si todos tenemos en cuenta esto, dejaremos a nuestro lado las diferencias que tenemos, diferencias de tipo político, diferencias ideológicas, diferencias religiosas, y empezaremos a tirar todos en la misma dirección y ser capaz de poder superar al único enemigo que tenemos ahora mismo, que es el virus, ¿no? Una vez que ya esto pase y colaboremos y seamos capaces, vamos a ser más fuertes, y ya una vez que esto se supere, pues ya podremos volver a tener diferencias, podremos volver a pelearnos por otros motivos, pero ahora mismo nuestro único enemigo es el virus, y para poder superarlo tenemos que trabajar juntos y no sentir que no nos han impuesto esto, sino es una decisión que cualquier persona tendría que haber tomado de una manera responsable ante la información que vamos teniendo a día de hoy.
Y como la semana pasada, pido disculpas por cualquier problema en el sonido, cualquier interferencia, cualquier sonido que se cuele. Se me acaba de caer un objeto al suelo, creo que van dos o tres veces, pero estamos en nuestra casa, estamos en nuestros hogares, hablando desde luego con un experto, con un buen amigo, y desde luego todo un conocedor en esto del comportamiento humano, de la mente, del ser humano, que desde luego es todavía uno de los grandes misterios por descubrir para todos nosotros. Quedaos con esa clave. José Miguel, yo me la he apuntado con letras en mayúsculas y con tinta de oro. Sintiéndonos responsables de todo lo que está ocurriendo, partícipes de forma activa, positiva, para vencer a ese único enemigo que nos atormenta, para tratar de paliar todos los efectos que va a traer todo lo que estamos sufriendo, que no son pocos.
Por supuesto.
Consecuencias posibles del confinamiento. Lo más común, lo más cotidiano, José Miguel, lo que vamos a sufrir de forma más general, desde luego, bueno, pues no son efectos tan graves, pero sí más comunes, ¿no? Consecuencias posibles del confinamiento, bueno, pues para esta sociedad de la que formamos parte.
Pues mira, lo más frecuente, Esteban, nos encontramos con que, aparte de lo que hemos comentado, que son extremos, es muy frecuente las alteraciones de tipo emocional. Son las más frecuentes que casi todo el mundo va a tener en mayor o menor medida, y la principal, la que casi todo el mundo en algún momento ha tenido, va a ser un incremento en la ansiedad, ¿no? Un incremento de ansiedad. Mucho porque no es una ansiedad patológica. Cuando la gente escucha la palabra ansiedad, se a veces cree erróneamente que nos encontramos, bueno, el estrés, la ansiedad. Esto no es un trastorno mental. En sí es una respuesta completamente natural ante situaciones que nos desbordan, ¿no? Entonces, lo importante es ser capaz de que esta ansiedad seamos capaces de mantenerla bajo control, ¿no? Aquellas personas que tienen un trastorno previo de ansiedad, pues por supuesto que pueden tener una mayor dificultad para adaptarse a estas circunstancias, pero o pueden empeorar ese cuadro, pero sí que es muy frecuente que todos, en cierto modo, tengamos algún momento de ansiedad y que podamos incluso tener que practicar ciertas técnicas que nos ayuden un poco a reducir ese estrés, ¿no? Ejercicio, respiraciones, relajación, escuchar música, bueno, hay muchas maneras de reducir la ansiedad, ¿no? Más o menos banales, más o menos, pero todas pueden ser igual y bien eficaces. Otra cuestión también muy frecuente que se da en algunas personas, espero que menos, pero que también se da con frecuencia, es una mayor irascibilidad, una mayor predisposición al enfado. Estamos más sensibles, tenemos más probabilidad de molestarnos, de estar que no nos soportamos, ¿no? Entonces, aparte de las rencillas en la convivencia pueden ser más frecuentes porque en el fondo incrementamos la convivencia. Y en circunstancias, como he dicho, que en ocasiones no se viven como un confinamiento elegido, con lo cual es más probable. Así que el enfado es otro frecuente, y así también como otro habitual, y que en ocasiones está exacerbado también con al ver los medios de comunicación, todavía puede verse incrementado, es el miedo, ¿no? El miedo hay que tenerlo bajo control, no nos puede bloquear, tenemos que evitar que nos bloquee, evitar que pensar en o disparar en escenarios muy catastrofistas, porque son francamente muy improbables y no merecen la pena entrar en esos escenarios tan catastróficos que en ocasiones nos vemos. Es muy importante no vivir ni en los mundos de Yuppie ni vivir tampoco en un escenario catastrófico. Hay que intentar ser realista, hay que intentar vivir día a día, escuchar con qué nos encontramos e ir adaptándonos, pero no ir mucho más allá. Entonces, el miedo, creo que incluso en las primeras fases de confinamiento, en general la gente, por lo que la experiencia de mi cotidianidad, yo he trabajado también, estoy trabajando, me toca ir a mi puesto de trabajo por ser un servicio esencial, encontrarme en un recurso de servicios sociales donde se considera esencial, y veo que los compañeros en general han mejorado en ese punto. La gente en general tiene menos miedo que al principio, ¿no? Y muestra responsabilidad más que temor, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar, no tampoco negar la realidad y exponerte, que te supondría, porque el miedo en el fondo es una emoción, que en principio no es negativa. Nos supone prepararnos ante una alarma, prepararnos ante una amenaza que es real. Y esa amenaza es verdad, es real. Pues si uno no tiene precauciones, pues puede enfermar e incluso puede llegar a morir. O puede llegar a contagiar a sus seres queridos. Entonces no hay que tampoco pasar al otro extremo del pasotismo o de negar la realidad. Pero el miedo no nos puede bloquear. Tenemos que aprender a vivir con esta situación y ser capaces de enfrentarnos a ella lo mejor posible.
Qué bonito eso que nos cuenta, qué bueno, desde luego, qué necesario todo lo que esta noche nuestro amigo el profesor José Miguel Cuevas nos está contando desde su hogar. Estamos en nuestra casa, vosotros estáis en la vuestra, muchos de vosotros que quizá ahora nos escucha a través de Mijas Comunicación, de Radio Mijas, o a través de Canal Málaga, o a través de iVox, bueno, pues a lo mejor estáis en vuestro trabajo, en vuestro puesto de trabajo tan necesario. O quién sabe, ¿no? Formando parte de todos esos héroes que a día de hoy están en la calle, precisamente luchando para que podamos salir de esta, pues, de la mejor forma posible, por supuesto. Y José Miguel, creo que es importante, creo que es necesario, porque también lo tiene, ¿no? Los aspectos positivos del cambio.
Bien, hay un punto que quiero primeramente señalar, que es que hay una serie de corrientes en psicología también, o pseudopsicología, que son peligrosas, ¿no? Y que llegan a un extremo del positivismo, ¿no? Entonces tampoco vamos a irnos a esa línea peligrosa. de la que sabes que soy completamente enemigo. Y es que, claro, no vamos a abrazar aquí el desastre o la pandemia como algo que es precioso, bonito o que hemos deseado. Aquí estamos en una situación que no hubiéramos deseado, como nadie desea una guerra o nadie desea pues vivir una situación pues bueno que en el fondo no deja de ser, en cierto modo, dramática. Pero, por supuesto, que cualquier situación negativa, por negativa que se precie, una agencia de prisión, una persona que entra en un grupo sectario, una persona que pues, que tiene una experiencia de pérdida, cualquier situación negativa nos lleva a aprender y nos lleva a tener a que todo no es negro. Hay aspectos que son grises también, del que podemos sacar ciertas ventajas, ¿no? Más allá, por supuesto, de las ventajas de aquellos que son miserables, que intenten aprovecharse de esto, ¿no? Me refiero a las ventajas personales y las ventajas éticas, no a costa de los demás, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, puede ser el hecho de que esta situación, que bueno, nos va a hacer crecer como personas, nos va a suponer un pequeño cambio de valores, nos va a llevar a que, en el fondo, nos replanteemos nuestra condición o nuestra tendencia materialista, ¿no? Y a priorizar qué es lo importante, ¿no? La importancia de la familia, la importancia de las relaciones sociales, la importancia de la libertad que tenemos, el aprender a disfrutar de cosas que damos por sentado, ¿no? Y que antes quizás como estaban ahí, pues no las disfrutábamos. Entonces, creo que cuando podamos salir con normalidad vamos a disfrutar de una manera mucho más auténtica pequeñas cosas vitales que, bueno, que están ahí y hay que valorarlas y disfrutarlas, ¿no? Creo que este apego a lo material y tal, pues también pues va a verse un poco afectado y podemos ser un poco más sensibles. He visto que hay muchas personas que en las que se ha levantado la solidaridad, personas, señoras mayores cosiendo las mascarillas, personas con las impresoras 3D haciendo patrones para crear respiradores, e iniciativas de a nivel propio de personas que están demandándose para ayudar de una forma completamente desinteresada, ¿no? Canales de médicos, psicólogos que ofrecen gratuitamente asesoramiento. Creo que nos encontramos con lo mejor de ser humano en circunstancias también de extrema dificultad, ¿no? Y que ahí se ve, ¿no? Pues de qué estamos hechos, ¿no? Entonces, completamente en contra de personas que hablan de esto como una especie de castigo, como que somos como si el ser humano nos mereciéramos esto, no lo merecemos realmente, y creo que va a salir ese lado positivo, que por supuesto siempre va a haber personas que no tengan estos valores y que no podemos esperar que estén bien, pero creo que una gran mayoría vamos a sacar un lado positivo y vamos a ser mejores personas. Luego también, otro punto, en circunstancias así, pues la innovación en ciencia también implica un desarrollo. Seguro que esto va a conllevar una mayor inversión en tecnología, en I+D, una mayor, sobre todo especialmente en el ámbito sanitario. Seguro que todo esto puede salir avance con otras enfermedades, no solo con el coronavirus, sino con encontrarse con nuevos avances para futuras enfermedades. Y el que podamos invertir más en ese tipo de tecnología tan importantes para el ser humano, ¿no? Incluso en otras áreas, este encierro obligatorio nos lleva también a que podamos crear otra serie de cosas, y que científicos concretos, pues que desde las casas vayan llevando a cabo experimentos y descubrimientos, y quién sabe, pues si en este confinamiento pues hay personas que encuentran nuevos hallazgos que sean útiles para la humanidad, ¿no? Somos más empáticos, creo que tenemos más empatía ahora, y pensamos, nos ponemos más en lugar de otras sociedades. No hace poco creo que nos reíamos, bueno, no reírse no es la palabra, pero creo que se gastaban muchas bromas en torno a la situación de China, ¿no? Y lo veíamos como algo muy lejano, y ahora creo que evidentemente vemos que esto no era una broma, que esto es un drama humano y que es importante el cooperar con aquellas poblaciones que no están, no tienen la suerte de estar como nosotros, ¿no? Igual ahora, fíjate cómo el pueblo chino se ha volcado con nosotros, ¿no? Cómo nos está ayudando de una manera brutal, ¿no? y bueno, creo que esa resiliencia, esa capacidad del ser humano para soportar situaciones, pues es un punto positivo que tenemos que poner en alza.
El lado positivo que a veces las situaciones más oscuras, más sombrías, más amargas hacen precisamente que salga a relucir la cara A y la cara B del ser humano, que aquí siempre lo hemos dicho, ¿no? Muestra siempre esa dualidad, capaz de realizar los actos más atroces y sin embargo también, y afortunadamente en su mayoría, muestra la capacidad de hacer prácticamente milagros. Creo que es necesario, José Miguel, recomendaciones pues para que todos los amigos que nos escuchan pues puedan aplicar desde ese entorno personal, cada uno desde sus hogares, precisamente para tratar de liberar la mente, para tratar de ser un poquito más felices en estos tiempos convulsos, para tratar de llevar mejor, ¿no?, lo que nos ha tocado vivir. Yo le decía a los compañeros con los que realizábamos el programa la pasada semana que estamos escribiendo la historia del futuro. Lo que estamos viviendo, el capítulo que nos ha tocado vivir, será uno de los capítulos que estarán grabados a fuego, ¿no? Estarán grabados a fuego seguro en el futuro. Y somos nosotros copartícipes, somos coprotagonistas, responsables de nuestros propios actos, para que cada uno de nosotros, bueno, pues añada ese granito de arena, insisto, para que podamos superar este desafío, y yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Recomendaciones, profesor, es importante.
Pues creo, como tú, que somos totalmente copartícipes y podemos hacer muchas cosas también para, además, para aliviar esta situación, ¿no? Voy a separar en tres bloques estas recomendaciones: el bloque de emociones, de emocional, el bloque comportamental, el bloque del ambiente, de lo que uno puede cambiar en su ambiente, en su cotidianidad, ¿no?, en lo que le rodea, y también en cuanto a la parte de pensamientos, ¿no? O sea, un poco emociones, tu casa, tu hogar, lo que es el ambiente y lo que es el tema de pensamiento. También recomendar que hay una serie de decálogos que el Colegio de Psicólogos está creando, e incluso guías muy específicas, pues para personas mayores, para cuidadores, en circunstancias diferentes, y hay personas que están volviendo y están desarrollando unos trabajos alucinantes, que creo que incluso más Diana seguro que estará en las redes sociales, estará poniendo estas guías, ¿no?, a disposición de los oyentes, que creo que es importante que, bueno, que aquella persona que lo necesite o quiera ampliar lo pueda llevar a cabo. Vamos a empezar por el emocional. Creo que tenemos que recordar que situaciones emocionales adversas, en cierto modo, son normales. O sea, diferenciar un estado excepcional de miedo, de ansiedad, con una patología mental. O sea, el hecho de que tú sufras y tengas miedo o tengas ansiedad no quiere decir que estés loco, estés majareta, o que tengas un problema de salud mental. Estamos en una reacción normal ante el estrés. Con lo cual, entonces, comprendernos mejor y entender y leer nuestras emociones, y leerlas y saber responder a ellas, pero entender que cierto nivel de alteración es hasta normal. No vamos a ser tan exigentes con nosotros mismos. Entonces, normalizar un poco ciertas alteraciones emocionales. Por otro lado, creo que es muy importante el que ciertas emociones que son naturales en sí, situaciones de incertidumbre tan importantes, ¿no?, y tan excepcionales, pues puedan llegar a tener algún pico peligroso. Entonces, cuidado con la indefensión, cuidado con la culpabilidad, por ejemplo, y con el miedo. También con la desesperanza. Me explico un poco. La indefensión nos puede llevar a pensar que no hacemos nada, que tendría que hacer más cosas, que no puedo controlar lo que hago, que nada depende de mí. Entonces, es muy importante que, como hemos dicho antes, yo soy copartícipe, soy responsable y estoy ayudando. De estar aquí encerrado en casa, ya estoy ayudando a que esto no se contagie y que en poco tiempo esto sea un capítulo más de la historia, pero pueda superarse bien. Entonces, uno es responsable también y no tiene que sentirse indefenso. Cada uno es partícipe y es importante lo que está haciendo. No sentir tampoco culpa, no pensar en lo que uno no puede hacer, porque si uno no puede hacer algo, pues bueno, no me queda más remedio que asumirlo, aceptarlo y entender que ya podré hacer hasta donde pueda yo, ¿no? O sea, es que también hay gente que quizá llega a tener un complejo de héroe, un síndrome de héroe, no, oye, cada uno puede hacer lo que puede hacer y no, y cuidado con la culpabilidad, igual también con las personas queridas, ¿no? Que con lo que se puede llegar a hacer, pues entender la situación y no dejar rienda suelta a la culpa. Muy importante poner a control la desesperanza, y quiero decir con ello que tengamos muy en cuenta ese mensaje de que esto va a pasar, y es que es verdad, cuando las personas tienen depresión, el gran peligro es la desesperanza, es pensar que nunca van a poder salir de la depresión, y de la depresión se sale, y de esto también se sale, y de grande, bueno, hasta de algunos campos de concentración la gente ha llegado a salir, o sea, y eso era mucho más terrible que esto. Entonces tenemos que pensar que de esto tenemos certeza de que vamos a salir, y no podemos pensar en un escenario que nos lleve a la desesperanza. Que el miedo no nos paralice. A nivel emocional también muy importante que la autoestima se salvaguarde. En pequeños detalles como el hecho de cuidarte, de tener un buen aseo, asearte a diario, de mirarte al espejo, de las personas que se maquillan habitualmente, seguir maquillándose, ¿por qué no? Pues me maquillo, me pongo guapo hasta para aplaudir fuera, para aplaudir desde el balcón o desde la terraza. Bueno, intentar confiar en uno mismo y cuidarse un poco también física y mentalmente, ¿no? Luego, en cuanto al ámbito de tu actividad profesional, fíjate, ¿no? Pues la importancia de cada profesional. Entonces, ahora, por ejemplo, en esta crisis, pues la importancia de una cajera de supermercado, ¿no? Pues son héroes, ¿no? O de un policía, o de un bombero, de cualquier persona, tiene un rol. Todos tenemos un rol. El estudiante, el profesor, con el... Desde el ordenador, desde casa también, impartiendo clases, creo que todos nos estamos superando y creo que todos tenemos un papel, ¿no? Entonces no ir más a ese papel, pero sí ejercerlo con responsabilidad, el papel que tengamos, no echar el culo atrás, sino echarlo hacia adelante. O sea, con eso digo también de no intentar abarcar más allá, no tenemos por qué ser tampoco superhéroes y tenemos que hacer lo que hacemos bien. Somos buenos profesionales en lo que somos, pues con eso suficiente. Y luego, a nivel emocional, por último, intentar mostrar seguridad y tranquilidad, sobre todo con respecto a los menores, ¿no? Intentar que somos un ejemplo para nuestros hijos. Entonces no pueden vernos atacados o tan sensibles. Tenemos que intentar, o ante nuestros mayores igual, ¿no? Mantener la calma y no demostrar ante ellos un excesivo nerviosismo, no mostrar ante ellos un gran temor. Hay gente que es miedosa y que cree que son los que están peor, ¿no? Y a lo mejor tu compañero puede ser peor que tú, aunque no lo diga. Entonces hay que intentar mantener la calma y también evitar escenarios terribles que de poco sirven, ¿no? O por no hablar de desinformación, que lo comentaremos en la segunda parte de recomendaciones.
Segunda parte de recepciones, fíjate, perdona, de recomendaciones, de estos pequeños tips que esta noche nuestro amigo pues ha querido compartir para hacernos los días que nos ha tocado vivir mucho más llevaderos y mucho más bueno, pues confortables. Realidad ambiente. Este sería otro de los apartados y además no menos interesante, José Miguel.
Bien, pues para empezar, con respecto a la realidad, sí, es muy importante tener los pies en el suelo, mantenerte conectado con las personas, evitar el aislamiento social, buscando apoyo, comunicándonos y bueno, tenemos muchas herramientas, y aquella persona que esté completamente sola a nivel físico tiene que también tener estas herramientas, y tenemos que llamarlo más que nunca y sí, que mantengamos la conexión y la interacción social para no entrar en el aislamiento, en el verdadero aislamiento, ¿no? Con lo cual, mantenernos conectados en primer lugar. En segundo lugar, creo que es muy importante que podamos descansar también, que podamos tener una evasión, una cierta evitación de la realidad, ¿no? De que no podemos estar siempre pensando en coronavirus, y tenemos que ir más allá, tenemos que también relajarnos, disfrutar de una buena serie, disfrutar de pequeños placeres vitales, ¿no? Que no es malo sentirnos bien y tenemos que intentar sentirnos bien. Eso sí, hay que priorizar nuestras obligaciones y responsabilidades, no todo tampoco es jauja, o sea, que el hecho de que estemos confinados tampoco debe invitarnos a que únicamente estemos evitando la realidad. Hay que trabajar, hay que ser responsables y al mismo tiempo tener un tiempo para el descanso y para evadirnos también de la información que tenemos en el día a día. Luego, muy importante, y lo resalto, es el hecho de... Yo he puesto cuidado con las evasiones... me refería, perdón, es que he saltado el punto, pero que también lo considero muy, muy importante, que es el hecho de las informaciones terroristas, pero esto lo hablaremos mejor en el punto de la en el punto cognitivo, ¿vale? Porque tiene más relación con la información, con la mente, con nuestra concepción de la realidad. Tenemos también que siguiendo con el dossier, tener cuidado con la evasión tóxica. Quiero decir con ello que en ocasiones, como bien hablábamos antes, se ha comprado más alcohol que nunca, ¿no? Que hay gente que llena las despensas con alcohol, llenan las despensas de cerveza y está el papel higiénico y la cerveza, ¿no? Entonces, cuidado. A ver, no voy a decir que el que tenga la costumbre de beber alguna copa, pues se la pueda tomar, alguna cerveza, pero no bebamos más de la cuenta, no bebamos más de lo que solemos beber. Cuidado con esas evasiones. Una persona que consume para sobrellevar una situación negativa entra en alto riesgo de dependencia. O sea, no es lo mismo alguien que bebe como un placer social que cuando bebes para poder sobrellevar un estrés. Entonces, es una pauta de alto riesgo. Por tanto, evitemos beber. Ya digo, no me refiero a una persona que bebe habitualmente una o dos cervezas y que beba esa cantidad, sino a alguien que ahora se refugie, por así decirlo, en el alcohol o en otra droga. Hablamos del cannabis, hablamos de cualquier droga que nos aleja de la realidad. Entonces, intentar minimizar. Si podemos tomar menos de lo habitual, mejor. Nunca, sobre todo, excedernos. Luego, por otro lado, aquellas personas que tienen tratamiento médico, evitar la automedicación, evitar incrementar la dosis, pues porque me siento mal, pues venga, por mi cuenta la subo y ya está, y hago experimentos con mi cuerpo. Entonces, para eso están los profesionales. A nivel de atención de salud, hay el médico de familia responde por teléfono la mayor parte de injerencias que pueda haber, y uno puede contactar con el médico de cabecera a través del teléfono y pueden informarte perfectamente y cambiarte las pautas hoy en día para que tú en la farmacia puedan cambiarte la medicación y no que tú te la cambies por tu cuenta. Si alguien necesita un cambio, pues tiene un problema de tensión, un problema de tal, puede realmente a través de la teleasistencia, también a nivel médico hay herramientas que permiten, no tienes que ir a urgencia, salvando que sea algo muy, 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 muy grave, ¿no? O sea, hay que evitar también colapsar el sistema sanitario, ¿no? Ya está tan colapsado como para que nosotros le demos trabajo, ¿no? Entonces, sí, ya digo, con el teléfono, evitar la automedicación. Luego intentamos también, en la realidad, tener un ocio lo más variado posible. Que a mí me encanta la serie, me encanta una buena peli, pero todo el día no puede estar uno viendo películas y series, tiene que hacer uno un poco de todo, escuchar un poco de música, ver un poco la tele, estar informado, hacer manualidades, trabajar en casa, hay que tener tiempo. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en mi caso particular no he notado esta sensación de aburrirme, el aburrimiento en mi caso particular, todo lo contrario, digo, me faltan horas al día, ¿no? Es muy importante que te falten horas al día y que mantengan una rutina. Y si tienes un poco más de tiempo libre, pues bueno, vale, puedes disfrutar un poco más de la tele o de lo que tú quieras, pero no excederte tampoco con las pantallas, porque también, en cierto modo, si te excedes, pues hay dolor de cabeza y, bueno, puede haber problemas también que no es necesario, ¿vale? Luego, ya digo, muy importante sentirte útil, ocuparte, estar todo el día a ser posible y llegar a la cama lo más cansada posible, ¿no? Luego, además, de este modo también evitaremos también el aburrirnos y el poder correr riesgos como el hecho de que la gente se aburra y que tenga necesidad o sentir necesidad de salir de casa, ¿no? Entonces, no, hay que evitar salir de casa, hay que intentar ser responsable, no vamos a hacer compras cada día, vamos a comprar una vez en semana como mucho y vamos a intentar ser responsables en este sentido. Tenemos 20.000 actividades en casa, ordenar cajones, limpiar a fondo, arreglos, tantas cosas que hacer. Realmente no creo que nadie se aburra. Seguimos y acabamos el bloque. El tema del descanso, la higiene del sueño, hemos dicho, muy importante, intentar dormir lo mejor posible. Hacer ejercicio también, pero cuidado también, cuidado con los riesgos del ejercicio. O sea, ejercicio sí, pero no correr riesgos, no hagamos ejercicios muy complejos que nos puedan provocar una lesión, ¿vale? O sea, que aunque hay gente que en casa puede llegar a lesionarse, no estamos ahora para enfermar, con lo cual ejercicio sí, pero también un ejercicio al que estemos habituados y sin correr ningún tipo de riesgo. Podemos intentar también ayudar, aunque sea nuestro medio particular, a nuestra familia, llamando, ofreciendo la ayuda que veamos oportuna, y ya digo, muy importante, evitar comportamientos de riesgo. Hoy en día sabemos que la salud está muy colapsada, tenemos que evitar el contagio por un lado y evitar ponernos enfermos de otra cosa. Si podemos evitar pasar frío, si podemos evitar caernos de la escalera, si podemos, o sea, no vamos a tomar ningún riesgo, vamos a intentar estar en casa sanos. Si no hay más remedio, pues oye, pues habrá que ir a urgencia, pero vamos a evitar tener que ir a urgencia. Vamos también a intentar cuidarnos también y vamos a tener una buena alimentación temporal. Vamos a intentar que cada día hacer algo diferente para que el lunes no sea igual al domingo, que hagamos una comida especial el fin de semana. Vamos a cambiar la rutina un poco para que cada día no sea igual. Ese sería un poquito, resumiendo y ya un poco rápido, que sé que nos excedemos en tiempo, este segundo bloque, nos quedaríamos con el tercer bloque. ¿Me pongo ya ello con el tercer bloque?
Sí, nos hemos pasado ya de tiempo, pero nuestros amigos nos lo van a perdonar. Estamos haciendo el programa desde casa, estamos en tiempos que a lo mejor sí que es necesario, ¿no? Poder extendernos precisamente en eso que ahora nos sobra, que es tiempo. Entonces, con toda la tranquilidad del mundo, vamos a ese tercer bloque, José Miguel. Cognición, pensamientos, información.
Muy bien, gracias, Esteban. En primer lugar, creo que es muy importante que la gente intente tener los pies en la tierra. Que su visión de la realidad sea lo más ajustada a la realidad, que seamos responsables en nuestros comportamientos, que no tomamos riesgos, que ya no solo el riesgo es para ti, es que el riesgo es para tu vecino, para tu padre, para tu madre, o para tu abuelo, tu abuela. O sea, que una persona que está negando la realidad, el peligro ya no es para ella, que bueno, pues todavía si fuera para ella, pero es que el problema es que pones en peligro la vida de tus seres queridos, porque una persona puede ser portadora y no saberlo y poner en jaque la salud de tu ser querido. Entonces, evitar tomar decisiones estúpidas, ¿vale? De hecho, hay un ejemplo que quiero poner, que no tiene nada que ver con esta crisis, ¿no? Pero por poner un ejemplo de la información, que es el segundo punto, y que tiene que ver con esta irresponsabilidad, ¿no? En Barcelona, en Cataluña, perdón, en un pequeño pueblo, en el 2015, falleció un niño con difteria, fruto de que unos padres fueron desinformados con el movimiento antivacuna. El niño falleció de difteria y los padres, cuando le entrevistaron, culpaban al grupo antivacuna de hemos sido engañados, nos han desinformado, mi hijo ha enfermado por culpa de esto, finalmente murió, y todo por culpa de una mala información, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Creéis que el grupo de desinformación de las vacunas está bajo reja o tiene algún tipo de responsabilidad penal? Nuestros actos somos responsables nosotros. Tengamos mucho cuidado. No me vale que una información que esté en internet, que no es fiable, que no es oficial, y que yo llamo una información terrorista o una desinformación terrorista, porque puede causar muertes, puede causar grave desobediencia. Esta información, si la seguimos, somos todos los responsables de seguirla. Así que aunque por supuesto debería ser responsable el que da ese bulo, pero por favor, no compartamos bulos, no nos lo creamos, vamos a intentar ser un poco más escépticos, vamos a intentar no creernos tonterías y vamos a dejar de un lado esta información, estas conspiraciones que estamos todos los días leyendo, ¿no? Entonces, bueno, que nadie luego diga, bueno, es que me han engañado, es que yo, bueno, cuando alguien en la familia tenga que enfermar y morir, pues que no llegue a eso, ¿no? Que no tenga que vivir esa experiencia para poder darse cuenta de que se ha engañado. Entonces, esto es un problema serio de salud. Vamos a estar informados en la realidad y no vamos a hacer caso ni vamos a seguir informaciones terroristas de este tipo. De hecho, hay un montón de charlatanes que ahora han salido a la palestra y algunos dan remedios para curar el coronavirus, dan medidas de prevención. Otros dicen, inventan conspiraciones de que el virus lo han creado en laboratorio. Bueno, aquí sabes que hay múltiples desinformaciones que al final, en vez de hacer un bien, lo que facilitan es que las personas pues se tomen esto a guasa, ¿no? Y que crean, desconfíen de las medidas, desconfíen de las recomendaciones que no ha dado un gobierno, que ha dado todos los grupos de gobierno están de acuerdo con la información, todos los países, incluso aquellos que eran contrarios al aislamiento, también han acabado cediendo y viendo que había que controlar la pandemia con medidas de confinamiento. Si el objetivo es que haya un buen confinamiento y no que haya un libre albedrío al contagio. También otro punto dentro de la cognición, aparte de evitar la desinformación terrorista y combatirla, nos encontramos con entender que estamos ante una realidad cambiante. O sea, que lo que hoy sirve, a lo mejor mañana puede que no sirva o que haya que cambiarla. Con lo cual, ahora mismo debemos ser flexibles, es que no nos queda otra que ser flexibles y al mismo tiempo estar informados. Mucho cuidado, estar informado que no estar sobreinformado, que nadie quiera ser experto epidemiólogo, que no tengamos que tener la tele encendida las 12 horas que estamos despiertos, 14, 16 horas que... No. Basta con informativo, basta con conseguir las recomendaciones oficiales, pero bueno, vamos a dejar de actuar con las emociones, en base a las emociones, y vamos a actuar de una forma inteligente. La inteligencia es nuestra capacidad de darnos ante los problemas. Vamos a demostrar que somos inteligentes y vamos a intentar dejar a un lado las emociones y actuar con cabeza, ¿vale? Así que ser racionales, seguir fuentes oficiales, si no, como mínimo, seguir fuentes basadas en evidencia y dejarnos de chorradas que nos pueden poner en riesgo nuestra vida y la de las personas que queremos. Y por último, creo que ya sí lo he venido a decir, el hecho de estar informados pero sin enfermar, o sea, que hay personas que desgraciadamente pues no tienen, pues tienen mayor, bueno, estar solo informado puede ser un problema para determinadas personas, ¿no? Entonces tampoco hace falta que uno tenga la televisión o la radio conectado a todas horas, pero sí es conveniente conocer lo que está ocurriendo y saber cómo debo actuar, con eso basta. Entonces no repitamos continuamente, evitemos programas sensacionalistas. Algunos sabéis que también hay informadores muy buenos, pero hay otros informadores también que crean alarma, con lo cual vamos a intentar crear fuentes de información que nos ayuden, no fuentes de información que nos alerten y que nos alarmen, que nos pongan en lo peor. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues, mira, mi padre decía una cosa de una forma muy inteligente, decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer en esto? Pues quedarme aquí, ¿no? Pues ya está, pues me quedo. ¿Para qué voy a seguir viendo la tele que me dice una vez y otra vez lo mismo? Si lo que tengo que hacer es quedarme aquí. Poco más, pues ya está, vamos a ser más simples y más inteligentes.
Bueno, pues ahí están todos esos tips que nuestro buen amigo, todo un experto sin duda en esto de la mente humana, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, nuestro amigo José Miguel Cuevas, y desde luego son recomendaciones que hay que apuntar, que hay que aplicar. Yo las tengo bien anotadas, José Miguel, en ese dossier que me has mandado. Hay que aplicarlas, por supuesto, porque bueno, podemos ser seres más felices, ¿no? Pese a que estamos viviendo días complicados. José Miguel, solamente puedo darte las gracias. Creo que este programa es muy necesario. Hace falta. Seguro que hay muchos amigos que nos escuchan y que piensan lo mismo. Así que, de parte de ellos y de mi parte, muchísimas gracias, por supuesto.
Muchas gracias a vosotros y estoy convencido de que la siguiente temporada la hacemos en el estudio. Así que,
di que sí.
Nadie se quite, nadie dejamos la conspiración a un lado, que dentro de poco hacemos el programa en el estudio porque habremos salido de la pandemia.
Por supuesto, José Miguel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Misterio en Red.
Misterio en Red.
Con Esteban Palomo.
Qué bonito es poder descubrir que a veces las situaciones más complicadas, las situaciones más adversas, también logran que seamos capaces de sacar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Lo estamos viviendo en nuestros días, somos testigos. Las redes sociales, ya lo comentaba la semana pasada, ¿no? Nuestra compañera y amiga Diana Arbello, las redes sociales están pobladas de ese tipo de mensajes positivos que llegan a través de nuestras pantallas y dispositivos. Y que nos dan también una pequeña gran lección. Esta noche hemos querido precisamente, en compañía de todo un experto, dar también una lección. Una lección de, a modo de consejos, ¿por qué no? Consejos para tratar de ser felices en estos días. Hay quien ya lo es, de forma sistemática, con esto de no salir a la calle. Otros quizá, bueno, pues ya notan la mella de todo esto. Sea como fuere, creo que es positivo conocernos a nosotros mismos, creo que es positivo realizar un viaje, a veces introspectivo, a través de nuestra mente, de nuestros comportamientos, para tratar de evolucionar, para tratar de ser mejores, un poquito más felices, que al final esa es la causa, ¿verdad? No sé si lo conseguiremos con esto que hemos hecho esta noche. Nuestra intención, desde luego, estaba encima de la mesa y hemos querido hacerlo. Creo que era necesario asomarnos a la cara B de nuestra mente, también en estos días extraños. Yo pido disculpas porque no me queda otra, no soy ningún tipo de experto en esto del tema técnico, estoy rodeado de cables, ordenados, eso sí, esta vez sí, la semana pasada no estaban tan bien. Y si hay algún tipo de sonido, o lo ha habido a lo largo de todo el programa, pido disculpas. Por supuesto, no estamos en nuestra casa, no estamos en el estudio de Mijas Comunicación, de Radio Mijas, pero tratamos de emitir el mensaje, ¿no? Todo lo que está ocurriendo no puede detener el ejercicio de nuestra responsabilidad mientras ponemos en práctica nuestra responsabilidad de permanecer en casa. Creo que es importante también establecer esa conexión con todos vosotros, no detener nuestro camino, tratar de lanzar una mirada positiva y tratar de seguir sintiendo el calor de vuestra compañía, el calor de las historias, el calor de la comunicación, el calor de la palabra. Solo así, estoy seguro, seremos capaces de pasar estos días extraños, insisto, de la mejor forma posible, aplicando, ¿por qué no?, todos los consejos que nuestro compañero y amigo, el profesor José Miguel Cuevas, ha puesto sobre la mesa. Nosotros seguiremos realizando nuestra labor, seguiremos realizando nuestro ejercicio de responsabilidad con todos vosotros en esto de contar historias. La próxima semana regresaremos, no al mismo lugar de siempre, porque ahora lo estamos haciendo desde casa, pero sí con el mismo entusiasmo de siempre. Hasta dentro de 7 días, amigos.